es nuestro. Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Ayer hablaba con una compañera del trabajo y le noté algo en la cara. Era una sonrisa increíble que no había manera de que la perdiera. Y claro, al preguntarle qué le pasaba, me dijo que se había cambiado a Línea Directa. Y es que ya sabíamos que Línea Directa te ofrecía las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Sí, garantizado. Cámbiate ya a Línea Directa, al mejor seguro de coche, al mejor precio. 917-700-700. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y 33, hora menos en Canarias. Enseguida la tribu. Antes, como cada mañana, activamos el código PIN con Eduardo García.
Hola Raúl, muy buenos días. Cálido saludo a todos. Me activé demasiado el domingo hablando de la opacidad del Madrid en comunicación. Ayer reflexioné un poco sobre todo y me dediqué también a husmear qué hacen los demás, cómo es el panorama de talla arriba, de talla abajo. No he sacado muchas conclusiones, pero sí tengo impresiones que me gustaría compartir con los oyentes a los que siempre veo como aficionados, como protas de todo esto. Recordándoles una vez más que cuando nos peleamos por informar bien y nos enrabietamos cuando no nos dejan, es por ellos. Que a nosotros, como ciudadanos anónimos, cuando dejamos el uniforme, lo del pairo se nos queda corto. El Madrid responde con silencio y con distancia, poniendo desde hace muchos años infinitas trabas para cubrir los entrenamientos o para conceder, ya no entrevistas, sino ruedas de prensa. Bueno, pues como hacen otros grandes, eso es cierto. En la bunkerización sin fisuras, pues se han ido imitando religiosamente unos a otros. Cerrojazos casi idénticos. Hoy que juega el Atlético, y conociendo a la gente talentosa de su departamento de comunicación, porque fraguaron su LinkedIn aquí, en esta casa, he querido preguntarme y preguntar si hace más daño el silencio o la realidad edulcorada, porque el Atlético, como otros equipos, es muy prolijo en vídeos, newsletter, efemérides y montajes chulis, muy flower power, donde todo es maravilloso, ideal. ¿Mejor la ausencia de verdad o la verdad pinturrajeada? Pues mira, entre susto o muerte, quizá yo me quede con la petición de que me den un puesto de redactor en Yodona, aunque sea para retocar fotos. Pero reconozcamos que ya como gremio no nos enfada ni nos solivianta grabar a futbolistas en una rotonda, hacerles un publi reportaje si hay una marca detrás, o que las asociaciones de prensa y los colegios de periodistas pues traguen con todo ello. En nada cumpliré 30 años ejerciendo, no me lo creo ni yo. Siempre soñé con ser lo que soy, pero jamás imaginé que sería un futuro tan feote, tan angosto, tan resignado. A los oyentes aficionados me gustaría convencerles de que nos ayuden, no conformándose con lo que les damos, porque se puede hacer de otra manera. Yo lo he vivido. Y a los futuros periodistas, pues me gustaría decirles que las calles, que las puertas, que el reporterismo es infinitamente mejor que googlear o dominar los filtros del postureo. Curiosamente me siento más rebelde ahora que envejezco, Varela. Y encima, el amor por mi profesión no solo no se ha gastado de tanto usarlo, sino que me sigue motivando a decir estas cosas. En fin, buen martes a todos y ya sabéis, en las cadenas, en las ruedas de los coches y puntualmente.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
siete y treinta y siete en Canarias. Tiempo de la tribu. Látigo Serrano, me imagino que en la capital de la Costa del Sol. Buenos días, papi chulo.
Buenos días. Imaginar bien. Entrando el sol ahora mismo por la ventana. Bien.
O sea, que lo que vimos ayer de Marcelo no fue un espejismo, ¿no? Sacando fotos allí en la playa.
No. Esta es la semana que hace un poco más de frío en esta zona, pero bueno, un poco más de frío es 16, 17 grados en máximas. Y bueno, está soportable el tiempo comparado con lo que hay en Madrid. La verdad que se está bien.
Diría Merchán, capital de la Costa del Sol. Roberto Mateo, Palma, Mallorca, buenos días.
¿Qué tal, Varela? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos.
Pues aquí, echando la mañana, echando el rato. En Radio Marca Barcelona está nuestro compañero Diario Sport. Hola, Iván San Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Después de una tarde calentita, ¿no? Laporta ahí arrasando un poco a todos.
Sí, tarde
no sé
noche.
No sé si habrá un tripartito para intentar derrocarlo, ¿no?
O bipartito, vete a saber.
O bipartito, bueno, aquí, nunca se sabe.
Sí, quedan días aún.
Sí, bueno, primero que establezcan definitivamente la fecha, ¿no? La fecha de votación, porque con esto de la pandemia quizá el 24...
Bueno, la fecha en principio está establecida, porque sí. Hasta que no se diga lo contrario se mantiene. Luego ya está quiénes son los que pasan el corte, si los cuatro o tres. Yo creo que tres seguro, con Rousseau no lo sé porque va justito de firmas.
Eso sí, pero bueno, digo que lo del 24 es la fecha no elegida, pero ya hemos contado, ¿no?, en estos últimos días que como hay mucha medida restrictiva de movilidad, ¿no?, interterritorial en Cataluña, bueno, pues quizá lo aconsejable sería retrasarla, ¿no?, unas semanitas, que el COVID remita algo, que bajen las cifras de infecciones, de contagios y demás a nivel sanitario y que así los socios puedan votar un poquito más tranquilamente. Pero bueno, ya lo decidirán en la Generalitat de Cataluña, pero Laporta desde luego es gran favorito. Hola, Pichón, Pipi Estrada, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Raúl. Desde las tablas, con cielo despejado, menos 8 grados, pero el terreno impracticable.
¿Te has quedado ahí atascadillo, macho?
Pues he querido subir con el pipí móvil la rampa y como está la nieve acumulada, que he subido 2 metros y para atrás que se vea el coche. O sea, yo para adelante y el coche para atrás. Yo para adelante y yo digo, pues como suba un metro más... Me empotro contra la pared, o sea que ahí estamos, como chiquito de la calzada, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Sí, ese movimiento, para adelante, para atrás, bamboleos, sí, para adelante, para atrás. Bueno, ahora incorporamos a Emilio Contreras enseguida, director de marca.com, y creo que nos está escuchando también en Málaga, César Suárez. Hola, César, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
O sea que habéis recibido bien al Real Madrid, ¿no? Como Dios manda. No es que estuviera mal en Pamplona, pero bueno, tenía un poco ganas de solecito.
Sí, bueno, hemos pasado la semana pasada también con pasados por agua. Aquí en Málaga no estamos muy acostumbrados, pero han sido 4 días bastante fuertes, pero evidentemente nada que ver, ¿no? Con lo que había por ahí por Pamplona, con lo que habéis tenido, tenéis por Madrid, ¿no? Así que esta semana ya sí, ya ha vuelto otra vez el sol a su lugar, que es la Costa del Sol, y nada, y ahora pues ya levantándose y empezando a calentar el ambiente, porque nos hemos despertado a 7 grados, que acabo de mirar el reloj, pero vamos, a eso de las 11 de la mañana, cuando el Real Madrid comience su entrenamiento esta mañana, ya estaremos alrededor de los 11, 12 grados, que es una temperatura, yo creo, bastante más agradable, ¿no?
Bueno, me decía lo del ambiente, no hay público en las gradas, ayer sí lo vimos, ¿no? En esa ciudad deportiva donde se ejercitó el Real Madrid, por fuera del recinto, vimos varios vídeos en redes sociales, ¿no? Ramos ahí jaleando. La verdad que la gente tiene ganas de fútbol, ¿no? Y entre Córdoba y Málaga, pues van a disfrutar de dos muy buenos partidos. Parece que ha sido una iniciativa, la de Imbroda, bueno, pues muy bien acogida, muy bien recibida, y ya que no hemos podido ir a Arabia, bueno, pues Andalucía, al Andalus, ¿no? Pues qué mejor sitio, ¿no? Qué mejor lugar para ser anfitrión.
Sí, bueno, desde luego ya sabes que aquí en Málaga, por ejemplo, pues hay mucho madridista, ¿no? Y siempre lo ha demostrado cada vez que el Real Madrid pues venía a jugar a la Rosaleda. Es raro, ¿no? Es muy distinto a lo que estamos pues anteriormente viviendo, ¿no? No había expectación, por ejemplo, en el aeropuerto, que siempre había un montón de gente agolpada por aquello de las medidas anti-COVID, no se puede acceder ya a la terminal como antaño. En el hotel, por ejemplo, donde está alojado el Madrid, pues como que tampoco había gente, porque incluso el autocar los dejó en la mismísima puerta de entrada del hotel, que además tiene un acceso vallado y, por tanto, pues hacía imposible que algunos aficionados que querían pues pudieran acercarse un poco más a los jugadores. Pero sí, como decías y como se han visto a través de esos vídeos de las redes sociales, pues se aprovechó que el estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, que era donde entrenaba hasta hace unos meses el Málaga, pues allí en ese estadio es muy abierto, hay unas vallas además que permiten perfectamente visualizar todo lo que está trabajando el equipo de Zinedine Zidane, y bueno, pues aprovecharon, guardando las distancias, eso sí, que además era algo que bueno, no se sabía si iba a haber agolpada mucha gente, pero sí que hubo varias decenas de personas siguiendo el entrenamiento completo, y evidentemente pues cuando marcaron algunos goles, algunos disparos de Sergio Ramos, pues sí que jalearon, ¿no? Y animaron a sus ídolos, ¿no? Que además pues hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Que no vieron por Málaga para jugar.
Darle cariño, que lo necesitan, ¿eh? No os portéis mal.
Lo tendrán, ¿eh? Lo tendrán los jugadores del Málaga, de Madrid, y lo tendrán también los jugadores del Athletic Club de Bilbao, que vengan con el tiempo justo, ¿no? Para jugar el jueves, que también hay alguno que otro, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que si hubiera mucho público, si hubiera público, está claro que la balanza se declina a favor del cuadro blanco, ¿no? Eso está, pero vamos, más que cantado y clarísimo, ¿no?
Gracias, César. Abrazo grande.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Abrazo para ti. Látigo, el Madrid necesita un poco de cariño, necesita un poco de gol, alguna victoria.
Sí, que quizá por el orden inverso, ¿no? Quizá primero.
Seguramente más que cariño, pero a ti como, bueno, tú cómo has masticado, cómo has digerido pasado los días todo lo que se ha dicho y redicho a propósito del viaje, de la estancia en Pamplona, del partido, de si tiene conexión o relación una cosa con la otra y de cómo se le presenta esta Supercopa con algunas incógnitas, ¿no? En relación a la gestión de grupo que está realizando Zidane últimamente.
Bueno, yo en cuanto a lo que viene precedido, a lo que precede al partido de Supercopa, creo que todo hay que enmarcarlo dentro de la guerra que tiene el Madrid con la Liga, ¿no? La guerra abierta, Florentino Tebas o Real Madrid, Liga de Fútbol Profesional, si queremos utilizar o poner las dos instituciones. Considero que se podía haber evitado el desplazamiento del Madrid a Pamplona, que fue un viaje un poco chapucero, o sea, tener a una expedición de futbolistas 4 horas metidos en un avión, creo que era innecesario, sabiendo la que estaba el fin de semana en Madrid, la que estaba montada con la Borrasca Filomena. Pero más allá de eso, la Supercopa creo que es una competición que, fíjate, el año pasado, para mí la Supercopa lo cambia todo, porque el Madrid inesperadamente consigue el título y porque el Barça decide cargarse a Ernesto Valverde por perder ante el Atlético. Después de, por cierto, un partido bastante bastante digno del Barça, bastante bueno.
Sí, sí.
Y aquella de los decisión, mejores. Claro, y aquella decisión, sí, para mí, cambia la temporada. Hay un punto de inflexión. Hay un antes y después de la Supercopa. También hay un antes y después del confinamiento, de cómo Zidane construyó un equipo rocoso, sólido, todo lo que vimos en aquellos 11 partidos feos, pero eficaces del Madrid. Pero, Pero todo arrancó por la Supercopa. Entonces al Madrid, incluso al Barcelona, que ahora viene con una inercia de corto plazo muy buena, les puede servir como punto de inflexión. Luego el título como tal, te olvidas de él en 10 minutos. No les salva la temporada, ni a Koeman ni a Zidane, desde luego.
A mí, si me permites, sobre, porque estuvimos hablando el viernes, además, del desplazamiento a Madrid, de si podía jugar el sábado o el domingo a las 12. Me gustaría saber quién decide, sobre todo, porque yo en el fondo entiendo a Zidane. O sea, cuando él dice que no se debía haber jugado, yo creo que lo que se refiere a que no se debía haber salido de Madrid.
Eso es.
¿Sabes? No, una vez allí estoy convencido que Zidane quería jugar. También es cierto que hay que saber quién decide que se salga, porque es que fue el único avión que salió.
Te lo digo yo, vamos, hay una llamada seguro al más alto nivel, ministro de Fomento José Luis Ábalos, presidente del Madrid, y dice, mira macho, aquí no me tienes a los chicos más de 4 horas en el avión, o sea, despejáis una puñetera pista y el avión sale, por supuesto sí. Que si tú...
Pero, o sea, que el presidente del Real Madrid puso, entre comillas, no, entre comillas no, en riesgo la seguridad de sus futbolistas...
No, el presidente.
Al revés. Gracias a esa gestión se acelera que se despeje una pista.
Pero si es que no debían haber viajado.
Pero una vez que.
Dejemos constancia de que el vuelo fue seguro, de que nadie se jugó la vida. Porque sería para empezar.
Pero, hombre, pero muy seguro. Cuando solo. Pero una pregunta. O sea, muy seguro no podía ser.
El último avión, no el único avión que salió en todo el día. Fue el último avión que salió.
Lo que ocurre es que, llegada esa situación en la que jamás se debió poner a la expedición de embarcar al avión, hay que tomar una solución, es decir, ¿qué vas a dejar a los jugadores? ¿20 horas metidos en el avión? O sea, o despejar la pista, los jugadores ya no podían volver, porque ya Madrid estaba absolutamente cerrado, es decir, o se quedaban a dormir en el aeropuerto, o ese avión despegaba. Y evidentemente, pues ahí se aceleran las gestiones, no despega ese avión sin un permiso de una alta autoridad mínimo del aeropuerto. Yo digo, estoy convencido que esas cosas se solucionan así. Se cuelga el teléfono y dice, macho, que
pero con garantías aquí de seguridad, que nadie cuente, hombre, jugaron la vida. Claro. Tú hay un segundo donde jugaron con la muerte. Eso no es verdad.
No, claro,
o sea, conviene no alarmar a la gente.
Lo que sí se hace es que
no,
si
que está bien precisarlo, porque claro, o sea, todas las informaciones que aparecen, al final, incluso vio que intento leer bastante todo lo que sale alrededor de Madrid y de Barça. La idea que se me quedaba era que era el único avión que ese día salió del aeropuerto de Barajas. Entonces, claro, digo, ¿cómo puede ser eso posible?
No, la historia es que durante la mañana salieron aviones con normalidad, porque no había mal tiempo, vamos, no había condiciones.
Raúl, si ese avión nos pilla a nosotros, a cualquiera de nosotros como pasajeros, las opciones de que ese avión acabe saliendo son mucho menores que si pilla a la expedición del Madrid, o si pilla a los Rolling Stones, o si pilla al presidente del gobierno. Es que es así de sencillo, vamos. O sea, que ahí la solución se adopta de manera más rápida porque de por medio hay un equipo de fútbol profesional, que en este caso es el Real Madrid. Vamos, que nadie tenga ninguna duda, que si estamos cualquiera nosotros, nos devuelven a la terminal y allí hacer noche, como le ha pasado a tanta gente.
Bien, ahora el gran debate que se cierne en torno no solo al Real Madrid, que ha capitalizado, lo diré, toda la polémica, viene de terminado también por lo ocurrido con el Getafe, por ejemplo, al que a tenor del resultado del día de ayer no le afectó para nada eso de estar ahí dando paladas y liberar, ¿no?, del atasco a los Uber que les envió la Liga. Ya veremos si le afecta al Sevilla o al Atlético de Madrid en el partido de esta noche, porque el Sevilla viene cansado pero jugado y entrenado, y el Atlético de Madrid descansado pero sin entrenar, y ya veremos si le afecta al Atlético de Bilbao, que llega con muchos más días de descanso con respecto al Real Madrid a esa semifinal, ¿no? Es un poco la manera de digerir cada grupo, cada futbolista de cada equipo, pues esta situación tan poco rutinaria. Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo.
¿Entiendo? Y sobre todo una cosa, es decir, vamos a intentar normalizar una situación, porque estamos vendiendo una historia, un auténtico drama de un aeropuerto, de unas horas. Vamos a ver, yo he vivido con el Real Madrid un viaje a Moscú, donde con una nevada tremenda, hace ya bastantes años, donde realmente
explotó un motor.
Exactamente. Tuvo,
sí, de la compañía Futura, le explotó un motor.
Lo recuerdo perfectamente. Un motor que decían que había sido un pájaro, y yo creo que era Batman. Sí. Porque claro, los álabes del motor quedaron completamente.
A las 2 de la mañana, ya, 18 bajo cero. Digo.
O sea, quiero decirte que situaciones como esta, pues han ocurrido y ocurrirán.
Sí,
y,
pero se pueden evitar, luego, Pipi. No hay necesidad tampoco. Se pueden evitar.
Pero vamos a ver, no hay necesidad. Pero vamos a ver. Si no, el viaje no ha pasado nada, absolutamente nada, simplemente que había un problema en la pista se despejó, el avión salió, el avión llegó sin ningún problema, a, eso sí, con retraso, a Pamplona, y luego después del partido, con el 0-0, se les quedó a todos una cara agriada completamente, cara de vinagritos absolutamente a todos, después de un partido nefasto, y donde escucho a Zidane que el campo no estaba para jugar. Por favor, a mí me parece que estas excusas, con gente tan profesional, con gente tan, además, que tiene unos contratos tan importantes, que están en una situación súper profesional, tiene que estar por encima de estas cosas. Y sobre todo en la situación que estamos viviendo absolutamente todos, donde realmente tenemos que ser todos un poco más comedidos y un poco más responsables con cada uno con nuestra parcela. Y
pero,
Pipi, Real Madrid haya puesto,
no es un tema futbolístico,
tantas pegas a este partido y el que estuvo enorme y el que estuvo súper profesional fue Toni Kroos. Claro. Fue el que tuvo sentido común. No sé si es porque es alemán y ha visto muchas veces más la nieve, pero...
Bueno, pero son dos debates, ¿no? Que el viaje fue un desastre, no quita, claro, que el partido sea un desastre, o viceversa, ¿no?
Claro.
Podemos decir que el viaje del Getafe ayer fue un desastre y el partido fue muy bueno. Bueno, pues ya está, pues el Getafe pudo convertir en bueno pues un partido precedido por un viaje muy malo. Pues ya está, porque el Getafe no va a volver a viajar más veces así. Si puede hacerlo de una forma más cómoda, lo va a hacer, desde luego. No en Uber y dando paladas a la nieve.
Claro. Pero es que al margen de que son privilegiados, que lo son, Varela, que son privilegiados, auténticos privilegiados, son humanos, no tienen por qué pasar el mal trago. Al menos a mí no me apetece estar, gane 10 o gane 15 millones de euros 4 horas en un avión sin saber si va a poder despegar. A mí no me apetece.
Favor,
igual eso es un mal trago,
favor,
que luego... No, y luego, Pipi, está lo del partido. Eso ya es diferente. Ya una vez allí, ya si el hielo permitía o no permitía jugar o jugar más o menos. Pero lo que está claro es que es un mal trago, Pipi. No tienen por qué pasarlo.
No,
o sea, ganen las millonadas que ganen.
Esta historia, por favor.
Pero, y, oye, entonces, ¿por qué no pudo aterrizar el avión de Bilbao si se podía despegar?
Bueno, pudo salir. No le dejaron salir. O sea, como Barajas estaba cerrado, lo que se decidió es, oiga, si el aeropuerto de destino está cerrado, pues de origen no salimos, claro, ¿dónde vamos a...? Hubo gente, yo tengo amigos que ese día aterrizaban en Madrid y los desviaron a Barcelona, porque Barajas se cerró. Lo que se hizo es una excepción puntual con un avión que estaba en pista, que era el del Real Madrid, para que ese avión pudiera despegar, pero el resto ni se despejaron más pistas, ni se permitió ni despegar ni aterrizar a ningún avión, pues que se cerró el aeropuerto. Entonces, el Athletic...
Se cerró menos para Madrid.
Claro, pero... eso está claro. Si queremos decir que al Madrid le enchufaron para salir... Pues...
Hombre, es que es la verdad.
No, claro que es la verdad.
En un escenario en el que se aplazan partidos cada 2x3, ¿no se puede aplazar también este? Si hemos
por
visto,
supuesto que sí, pero
de Champions,
es que... Pero la pregunta que hay que hacerse no es quién consigue que al Madrid le despejen una pista para despegar. La pregunta que hay que hacerse es,
hombre, pues
quién es el irresponsable que meta a los jugadores de Madrid en un avión. No, ¿por qué? ¿Por qué la Liga, no, viendo la que estaba cayendo, no dice, señores, no se suban ustedes a un avión, quédense en Madrid y ya se jugará cuando se despeje, cuando se pueda?
A ver, que incorporamos también a Emilio Contreras, que venía por aquí, pero que ha tenido que darse la vuelta, que está la carretera todavía un poco chunguilla desde Getafe. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues con la tranquilidad ya del paso de los días, con el Madrid ya en Málaga, intentando, bueno, pues dejar de hablar, ¿no? Dejar atrás ese debate, no sé si estéril o no sé si demasiado interesado o viciado con respecto al viaje del Madrid y también del Getafe y al rendimiento desigual, ¿no? Que después de dos viajes tan anómalos, bueno, pues le ha supuesto el partido para el Madrid con un empate a cero ante Osasuna y para el Getafe ayer, tu Getafe, que jugó realmente bien, al que le sentó muy bien, por cierto, ¿no? La aportación tanto de Aleñá como de Kubo en los últimos minutos.
Sí, hablamos la semana pasada justo en la tertulia del martes, estaba Paco Gémez y hablábamos de cómo un entrenador podría cambiar incluso su manera de jugar. Paco era, bueno, no se creía mucho que el Getafe de Bordalás iba a cambiar por la llegada de dos futbolistas como Aleñá y Kubo. Yo creo que al final lo que venía a decir era que cuando tú tienes dos jugadores tan buenos que te pueden marcar la diferencia, lo que tienes que hacer es adaptar tu manera de jugar para sacarles el máximo rendimiento. Eso es lo que hizo ayer Bordalás. Vimos al Getafe más jugón de toda la temporada y de mucho tiempo, junto a Leñá, a Portillo, que era un jugador con el que no había contado, quiso tener más la pelota y le salió bien y jugó realmente bien con el balón, cuando es un equipo que normalmente lo que nos estamos acostumbrados es a defender muy bien, a jugar especialmente bien cuando no tiene la pelota, a robar muy arriba, y sin embargo ayer vimos otra otra versión y bueno, yo creo que ha dado un salto de calidad el equipo tremendo con la aportación de Aleñá y Cubo, que por cierto curraron mucho, ¿eh? O sea, digo que creo que incluso les puede venir muy bien a los jugadores, porque vimos a Aleñá que hizo más de 10 kilómetros, fue el jugador que yo creo que fue el que más kilómetros recorrió del equipo, y luego Cubo, que también se fajó en defensa, y me parece que este Getafe pinta de otra forma con estos dos futbolistas.
A mí me parece que hay un gran acierto por parte de, aunque puede parecer contradictorio, de Aleñá en aceptar un préstamo al Getafe, porque en principio, si de buenas a primeras, el fútbol que practica, como decías, el Getafe no se adapta al fútbol de Aleñá. Pero es que yo creo que infravaloramos bastante el fútbol que se juega con Bordalás. O sea, porque sí que es cierto que es agresivo, que es en momentos duros, incluso algunas veces violento, sobre todo cuando se ha enfrentado a equipos más grandes y a los que tenía que minimizar con otras cosas. Pero yo creo que el Getafe siempre ha jugado bien a fútbol. Aunque el estilo de fútbol pueda gustar más o menos, siempre ha jugado bien. Y además hay una cosa en el Getafe que es un factor para mí clave, que es Cucurella. Cucurella y Aleñá se conocen perfectamente de las inferiores del Barça y yo creo que si mantiene la sociedad esta, va a salir ganando el Getafe, se va a dar otro paso más adelante en el crecimiento este ya continuo que lleva de hace un montón de años.
Y yo creo que Cubo le va a dar muchísimo.
Sí, ¿tú crees?
No, decía, ahora le va a dar muchísimo, porque luego hay que tener en cuenta también que en el Getafe está el Cucho, con el que se entiende perfectamente Cubo. El año pasado en Mallorca acabaron la temporada a un nivel espectacular los dos. Y Cubo empezó a jugar precisamente cuando entendió lo que está diciendo Emilio Contreras ahora, que es que Vicente Moreno le dijo, mira, es que aquí no se puede ir solo para arriba. 18 añitos, recién llegado al fútbol profesional, muchísimo talento, pero poco trabajo. Y Vicente Moreno consiguió cambiar eso, y con Bordalás, si entiende el concepto, con Emery está claro que no le ha ido bien, pues quizá porque tenga futbolistas por delante, pero con Bordalás, si entiende eso, Cubo le va a dar mucho, y cuando vuelva al Cucho, es que son dos futbolistas que se entienden perfectamente.
Bueno, seguro que hablamos mucho de muchas veces, tanto de Aleñá como de Cubo, sobre todo de este último fundamentalmente, pero bueno, tiempo tendremos ahora en clave de Real Madrid, en clave de Supercopa y en clave de preparación de partidos. No sé si lo hemos exagerado mucho por aquello de que el Madrid acabó empatando y sobre todo, látigo, por aquello de que muchos piensan, ¿no?, que si hubiese ganado 0-2 tranquilamente en Pamplona, pues hubiese quedado una anécdota, ¿no?, el hecho de haber estado 3 horas jugando, ¿no?, con el iPad al parchís en el avión.
Sí, supongo que sí, pero la realidad es que al Madrid, independientemente de lo que ocurrió en el viaje a Pamplona, lleva evidenciando toda la temporada, incluso la temporada pasada, una serie de síntomas muy claros que los ve cualquier aficionado. No hace falta ser entrenador profesional para darse cuenta de la falta de gol del Madrid, de la falta de talento de los jugadores de arriba del Madrid. El propio Kroos lo decía, nos ha faltado algo arriba. Que es como decir, pues es que claro, nos falta un tío capaz de desbordar a un rival, capaz de generar una ocasión clara de gol, capaz de meter
un
gol.
Miguel, un tiro que sí, puerta.
Exacto, pero es porque el Madrid tiene lo que tiene. Es decir, hablabais de Cubo. Cubo es un jugador que en la actual plantilla del Madrid podría tener minutos perfectamente. ¿Qué ocurre? Que el Madrid no encontró equipo para ceder a Militao y como es extracomunitario, hubo que sacar a Cubo, que está en un proceso de formación y que necesita tener minutos. Pero Cubo en este Madrid, Igual que tiene minutos Mariano, no lo va a tener Cubo. Igual que tiene minutos Rodrigo, Vinicius, no lo va a tener Cubo. O sea, el problema del Madrid es que le da para lo que le da. Entonces, cuando el equipo sale muy concentrado, muy intenso y muy motivado, puede ganar muchos partidos ante muchos rivales, lo hemos visto ante los rivales más serios a los que se ha enfrentado esta temporada. Y cuando
hombre,
el
raro,
equipo sale,
¿no?, que le haya ganado al Sevilla, que le haya ganado al Atleti, que le haya ganado al Barça y sin embargo que se haya dejado puntos, con todos los respetos, con Cádiz, con Osasuna, con
porque
Elche.
Son los días que sale con menos intensidad, con porque menos ganas, con menos
es,
hiperventilación.
Es un equipo aburguesado.
Sí, sin duda. Y antes acostumbrado a vivir de Cristiano, ahora ya no lo tiene.
A mí me apetece.
Aburguesado. Fíjate sí. Si está burguesado, que le dan importancia a lo que pasó en el aeropuerto, que le dan importancia a lo que a cómo estaba el campo, que para mí el campo estaba para jugar perfectamente sin ningún problema. O sea, fíjate si está burguesado, que busca excusas y no están acostumbrados ya a sufrir. O sea, no quieren sufrir ni 5 minutos. O sea, que se pongan las pilas.
Bueno, yo creo que el equipo sufrió y el equipo
y que piensen más en la afición
estoy en desacuerdo,
y en lo que tienen detrás.
Yo creo que el equipo sufrió, el equipo se esforzó, pero al equipo, por lo que sea, no le dio. No sé si por motivación, no sé si por lo que fuese, por el buen trabajo de Osasuna, que también hay que ponderarlo, efectivamente. Pero es algo raro, ¿no? Que al Atleti le ganase bien, que con el Sevilla yo creo que le ganase bien, que con el Barça le ganase bien en líneas generales.
En Champions, cuando tuvo que ponerse las pilas también.
También se las puso y, sin embargo, bueno, pues esa serie de partidos así más, como dice el látigo, más canallas, pues le está costando sacarlo adelante. No solo por parte de la vieja guardia, sino por parte de una segunda unidad, de una juventud, que por motivos imputables a ellos mismos y también seguramente por la